Saludos amigos y hermanos, yo soy Carlos Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar sobre un tema que ustedes deben saber. ¿Por qué las pruebas intensas son necesarias? Muchos no se dan cuenta de que las pruebas son reales, que no hay mal que por bien no venga. Aunque sean desagradables en ese momento, ustedes, hermanos, necesitan entender ¿por qué nuestro amoroso Padre ha ordenado que todos sus hijos deben experimentar una cantidad de tentaciones, pruebas, persecuciones y tribulaciones? Dios Todopoderoso ha diseñado deliberadamente el engendramiento y nacimiento de un niño en esta vida para ser un tipo, una imagen exacta del engendramiento espiritual por el cual el Hijo de Dios debe experimentar antes de que pueda nacer en su familia. Llegamos a este mundo bajo una tremenda presión. En el parto, tanto la madre y el niño suelen experimentar mucho estrés y esfuerzo, así como una cierta cantidad de dolor físico. Es un tipo exacto del nacimiento espiritual. Veamos lo que Cristo dijo acerca de esto. Vayamos por favor a Juan capítulo 3, versículo 3. Cristo dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuáles son los primeros pasos hacia la salvación? Vayamos a Hechos 2, versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, aquí podemos ver los pasos que nos lleva a la salvación, comenzando primeramente con el arrepentimiento, luego el bautismo y el recibimiento del preciado Espíritu Santo de Dios. Pero después de nuestra verdadera conversión y bautismo, ¿cuál es el siguiente paso que debemos seguir? Por favor, vayamos a 2 de Pedro 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, debemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro reveló cómo debe tener lugar este crecimiento. Primera de Pedro 2. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Después del arrepentimiento, el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo de Dios, debemos continuar el proceso de vital importancia de crecimiento espiritual en el vientre de la iglesia para que algún día podamos nacer en la familia de Dios. Solo podemos seguir creciendo espiritualmente si seguimos bebiendo con constancia nuestro suministro diario de agua viva de Dios, su Espíritu Santo, como dice en Juan 7:37 al 39 e Isaías 55:1. Por favor, pasemos a Juan 7, versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Seguimos recibiendo nuestra porción diaria del Espíritu Santo de Dios si nos alimentamos continuamente de la palabra de Dios. Pasemos a Lucas capítulo 4, versículo 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso, registradas en la Biblia, son vivificantes y nos nutrirán si las recibimos con regularidad en lo más íntimo de nuestro ser. Cristo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Juan 6:63. Hermanos, si mezclamos la oración y el ayuno con nuestro estudio diario de la palabra de Dios, recibiremos un rico suministro de alimento espiritual que nos nutrirá hasta la plenitud de la madurez espiritual. Después de completar la forma segura, un término generalmente mucho más largo que los 9 meses requeridos para el nacimiento físico, de crecimiento en el vientre de la iglesia. Entonces estaremos finalmente listos para nacer en la familia espiritual de Dios. ¿Pueden ver ahora cómo el nacimiento espiritual, al igual que el nacimiento humano, suele estar precedido por un periodo muy difícil de estrés y tensión? Hermanos, el estrés y la tensión son necesarios. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no quiere que seamos cristianos relajados. Vayamos ahora, por favor, a Mateo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dios no quiere que nos vayamos a dormir en la obra. Ahora, veamos qué exhortación nos da el apóstol Pablo. Vayamos a Efesios 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, debemos estar alertas y preparados. No podemos estar relajados y cómodos. Jesucristo nos da una advertencia sobre esto. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesucristo rechazará a los que siguen siendo tibios. Solo podemos nacer en el reino de Dios bajo estrés y esfuerzo, bajo presión. Ustedes necesitan entender por qué esto es necesario. También como Dios permitirá que seamos probados duramente a veces. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, tendrá una posición muy alta en el gobierno del reino de Dios. Él será rey sobre todo Israel, como está en Ezequiel 37:24, Oseas 3:5 y Jeremías 39. Para calificar para esta alta posición de responsabilidad y servicio en el reino de Dios, David tuvo que sufrir primero muchas pruebas, persecuciones y aflicciones. Su vida estuvo, de hecho, llena de tribulaciones. Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Oseas 3:5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Eterno su Dios y a David su rey y temerán al Eterno y su bondad en el fin de los días. Jeremías 39 dice, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Él entendió que el pueblo de Dios debe experimentar muchas pruebas y aflicciones en esta vida. Salmos 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. David cometió algunos errores muy graves en su vida. Tuvo que ser afligido por Dios para aprender su lección. La lección de que el pecado nunca paga. Es un momento de debilidad. David cedió al terrible pecado de la lujuria, cedió a su impulso carnal y cometió adulterio con Betsabé. Entonces, cuando ella concibió un hijo ilegítimo de él, trató de encubrir su pecado por medios tortuosos. Cuando esto fracasó, conspiró para provocar la muerte del marido de Betsabé, Urías. Hizo que lo pusieran en la parte más caliente de la batalla, donde seguramente lo matarían los amonitas. Segunda de Samuel 11 habla eso. Pero, ¿hace Dios acepción de personas? ¿Se haría de la vista gorda ante el pecado de David? Como dice Gálatas 6:7, pasemos allá. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios envió a Natán para señalarle el terrible pecado de David. Segunda de Samuel 12. David se arrepintió amargadamente de este grave pecado. Segunda de Samuel 12 y Salmo 51. Sin embargo, Dios Todopoderoso le mostró que él debía cosechar lo que había sembrado. ¿Cuál sería su castigo? Él tendría una guerra perpetua desde ese día en adelante. Dios también afligió a David a través de la enfermedad y tomando la vida del propio hijo que había engendrado en adulterio. Este fue un precio muy alto a pagar por el pecado, pero esta fue la manera en que Dios hizo entrar a David en sus sentidos. ¿Sabía David por qué Dios lo había afligido? Salmo 119, versículo 67. Definitivamente, antes de que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Definitivamente, luego confesó libremente que Dios fue justo al castigarlo. En Salmo 119, versículo 71, dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. El apóstol Pablo también comprendió la necesidad absoluta de que el pueblo de Dios pasara por las tribulaciones en este mundo para purificarlos. Él exhortó a los discípulos a que permaneciesen en la fe y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Advirtió solemnemente a Timoteo el evangelista. Vayamos a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo ciertamente tendrá una posición muy alta en el reino de Dios. Las muchas tentaciones, pruebas, persecuciones, tribulaciones y trabajos que soportó le capacitaron plenamente para recibir un puesto de gran responsabilidad. ¿Se ha fijado alguna vez en lo mucho que sufrió y soportó este dinámico apóstol por la causa de Cristo? Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Además de estas pruebas, Pablo reveló que tenía ciertos padecimientos físicos que Jesucristo se había negado a curar, para mantener a Pablo humilde, para que pudiera mirar a Cristo y se gloriar en Dios, en lugar de lo que él había hecho. 2 Corintios 12, 1 al 9, Pablo concluyó: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 10. Las pruebas de fuego, hermanos. ¿Creía el apóstol Pedro que para muchos cristianos sería fácil? No. Él reveló que la fe del cristiano debe ser a veces extremadamente probada. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Este mismo apóstol también fue inspirado para dar la siguiente advertencia. Veamos qué nos dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La vida ejemplar de Cristo, especialmente durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, no fue una vida de ocio y comodidad, sino una vida de constantes pruebas de todo tipo. Él fue que continuamente opuesto, perseguido, calumniado, criticado y finalmente crucificado por las mismas personas a las que él amaba. Amaba tanto que él estaba dispuesto a morir por ellos. Sí, Cristo sabía lo que era la verdadera tribulación. En el mundo tendréis tribulación, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Hermanos, muchas profecías bíblicas revelan que los pueblos de América, Gran Bretaña y los territorios de Israel moderno se han visto terriblemente envueltos en pecados abominables. Vayamos a Oseas 4, versículos 1 al 3. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Jeremías 30, 11 al 15. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice el Eterno, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho el Eterno, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de la maldad y de la magnitud de tus pecados, porque gritas a causa de tu quebrantamiento, incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Dios también muestra que Él corregirá y castigará a Israel a causa de sus pecados. Vayamos ahora a Isaías capítulo 30, versículos 20 al 21. Isaías capítulo 30, versículos 20 al 21. Comenzando el 20. Bien, ¿qué os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia? Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda, porque Dios afligirá tan severamente a Israel, porque Él ama a Israel, y quiere que nuestro pueblo se convierta de sus pecados crecientes. Hay varias formas en las que Dios nos pone a prueba. Dios probó y puso a prueba a Abraham, ordenándole que ofreciera a su hijo Isaac. Abraham tuvo que estar dispuesto a renunciar a su único y verdadero hijo legítimo para obedecer a su creador y recibir las increíbles promesas de Dios. De hecho, Dios no quería que Abraham matara a su hijo. Él solo quería probar a Abraham para ver si lo amaba a él, su creador, más que cualquier otra cosa. Eso está en Génesis 22. ¿Cómo nos pone Dios a prueba? ¿Cómo Él descubre lo que realmente en nuestro corazón? Ya hemos visto que a veces Dios nos aflige para humillarnos o enseñarnos una lección importante. Salmo 119, 71 y 2 de Corintios 12, 7 al 10. Vayamos a Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, Dios Todopoderoso tiene que castigar a todos sus hijos e hijas, así como tenemos que corregir a nuestros hijos. Vayamos a Hebreos 12, versículos 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El apóstol Pablo pasa a mostrar que si soportamos el castigo, entonces Dios nos trata como a hijos. Pero si no recibimos esta amorosa corrección, entonces, ¿cómo nos llama Dios? Nos llama sin rodeo espirituales bastardos. No somos realmente hijos de Dios, sino que meramente fingimos ser sus hijos. El castigo de Dios nos hace dar buenos frutos. Noten por qué Dios nos castiga. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios ha ordenado que esta vida no sea una vida fácil. Por una muy buena razón. Él sabe que si no tenemos juicios y pruebas severas, nos volvemos espiritualmente blandos y flácidos. Un hombre cómodo es un hombre complaciente. Un hombre como cómodo no quiere cambiar. No quiere alterar el status quo. ¿Por qué él habría de hacerlo? Él está muy feliz de dejar que las cosas continúen como son. ¿Por qué cambiar cuando todo parece ir adelante tan suavemente? Dios Todopoderoso sabe que necesitamos problemas, tentaciones, pruebas, necesidades, debilidades, persecuciones y aflicciones para incitarnos a la acción, para estimularnos lo suficiente para superar nuestro letargo espiritual. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo somos probados? ¿Cuáles son algunas de las principales formas en las que somos afligidos? Formas en las que nos llevan a arrodillarnos ante Dios a una oración desgarradora. ¿Cuáles son algunas de las pruebas que nos hacen clamar a Dios como a un Padre misericordioso y amoroso, pidiendo ayuda y fuerza para superar nuestras pruebas y tribulaciones? La persecución es una de las principales formas por las que el pueblo de Dios es atraído a estar más cerca de Él. Las necesidades físicas a menudo causan que el pueblo de Dios venga a acudir a Él en oración. Cuando no tenemos las necesidades de la vida, comida, ropa, refugio, a menudo nos ponemos de rodillas ante nuestro Padre Celestial. Las debilidades, las dolencias físicas y las enfermedades son a menudo los medios por los cuales Dios nos hace volver a la línea. Cuando se nos dice que podemos permanecer incapacitados por el resto de nuestra vida, o cuando sabemos que realmente podemos morir de una enfermedad incurable, a menos que Dios nos cure milagrosamente, entonces no nos hace recapacitar. Tal conmoción a menudo hace que doblemos nuestras rodillas en una oración sincera, suplicando a nuestro Dios misericordioso por la salud y la curación. Segunda de Reyes 20:1 al 7. Veamos un ejemplo. Vayamos allá a Segunda de Reyes 20, versículo 1 al 7. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: El Eterno dice así: Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo: Te ruego, oh Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Eterno a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Eterno, el Dios de David, tu padre: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Eterno, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías: Tomad masas de higo, y tomadla, la pusieron sobre la llaga y sanó. Las tentaciones abrumadoras son a menudo el medio por el cual nos damos cuenta de cuán débil y miserable es nuestra naturaleza humana. A través de las tentaciones fuertes y persistentes, miedos, preocupaciones y ansiedades, lujuria y codicia, odio y malicia, envidias y celos, a menudo somos enviados al trono de la gracia en busca de fuerzas adicionales para superar nuestra miserable naturaleza. Bien, vayamos a Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está mal en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ha prometido Dios solemnemente librarnos de todas nuestras tentaciones si solo confiamos en Él? Veamos lo que Dios ha prometido. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados y nos apartamos de ellos, aceptando la sangre de Cristo como el medio por el cual nuestras transgresiones son borradas, entonces Dios nos asegura que el pecado ya no gobernará sobre nosotros, ya no dominará nuestras vidas. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 14, veamos otra promesa de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la pena de muerte de la ley, sino bajo la gracia, el perdón. Una vez que sean perdonados nuestros pecados, Dios ha prometido solemnemente que el pecado ya no reinará sobre nosotros, no controlará nuestras vidas. Un verdadero cristiano debe continuamente sufrir pruebas, tribulaciones, persecuciones, presiones y dificultades y tentaciones de todo tipo. Pero Dios no dejará que nos venzan o derroten, siempre y cuando busquemos con firmeza la liberación. Por favor, pasemos a Hebreos 13, versículos 5 al 6. Porque Él dijo: No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es la voluntad de Dios que los hijos de Dios se mantengan bajo una cierta cantidad de presión. Él sabe que necesitamos continuas pruebas, tribulaciones y persecuciones para endurecernos espiritualmente, para mostrarnos cuán débiles e indefensos somos, para que siempre miremos hacia adelante y confiamos en Él en todo. Hay varias analogías en la Biblia que nos muestran claramente por qué Dios permite que tengamos pruebas y tribulaciones. El cristiano es comparado con los metales preciosos, el oro o la plata, que deben ser introducidos en un horno de fuego para eliminar la escoria y las impurezas. Además, el oro y la plata deben fundirse antes que puedan ser lo suficientemente manejables como para poder ser fácilmente moldeados por la mano de nuestro fiel Creador. Leeremos algunas escrituras aquí, comenzando con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, fue hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora pasemos adelante al capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora vayamos a 1 Corintios 3, versículo 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Biblia compara a los santos con joyas preciosas o piedras preciosas. Malaquías 3:17, de nuevo, es interesante que los diamantes, los rubíes y las joyas preciosas solo pueden hacerse bajo terrible calor y presión. Lo mismo ocurre con nosotros. Debemos estar sometidos al tremendo calor de nuestras pruebas de fuego y la presión constante de la tentación, la persecución y la tribulación para llegar a ser una joya preciosa ante los ojos de Dios. Dios incluso compara a su pueblo con arcilla, común en las manos del maestro, alfarero, Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, el Eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. El alfarero debe asegurarse primero que la cantidad correcta de agua se mezcle con la arcilla para que sea maleable. Dios revela que el Espíritu Santo es el agua viva, Juan 7, 37 y 38, que permitirá que nuestras mentes y corazones se sometan voluntariamente a Dios, para que Él pueda moldearnos y darnos la forma espiritual, la imagen o el carácter de su Hijo Jesucristo. Utilizando un torno de alfarero muy simple, un alfarero experimentado es capaz de hacer rápidamente y de forma experta, hacer bellas piezas de tazas de cerámica, platos, cuencos, jarrones, jarras de agua y tinajes de todo tipo. Pero después de que el alfarero moldea la arcilla en la forma deseada, debe entonces hornear la cerámica en un horno de fuego. Es en el horno de fuego que la arcilla toma la forma permanente en la que el alfarero la ha moldeado. Lo mismo ocurre con el cristiano. No es el horno de aflicción que Dios Todopoderoso nos pone o nos fija en la forma particular o carácter que quiere que adoptemos para toda la eternidad. Antes de que un nuevo recluta se convierta en un buen soldado, debe realizar un curso intensivo que lo endurezca para las batallas que se avecinan. Los mejores soldados siempre han sido aquellos que se han endurecido al ser sometidos a un duro trabajo y ejercicio y disciplina. Lo mismo ocurre con el cristiano. Él debe someterse a sí mismo voluntariamente a su capitán, Jesucristo, y debe soportar voluntariamente dura persecución, carencia, tribulación y tentación severa, si espera llegar a ser un buen soldado de Jesucristo. Y no debe ponerse toda la armadura espiritual mencionada en el sexto capítulo de los Efesios. O mejor dicho, no debe ponerse toda la armadura espiritual. La coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra de Dios y todas las demás piezas que componen la armadura espiritual completa de un cristiano. Se nos ordena en Efesios 6, capítulo 11, Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Dios Todopoderoso sabe que tendemos a ser flácidos, espiritualmente hablando, cuando las cosas van demasiado bien. Tendemos a decaer en la oración o en el estudio de la Biblia y el ayuno cuando tenemos muy pocas pruebas, problemas o persecuciones. A Dios le gustaría vernos prosperar y que tengamos salud, tercera de Juan 2, pero Él incluso nos negará estas bendiciones si Él sabe que necesitamos sufrir carencias, aflicciones o persecuciones para hacernos mirarlo realmente a Él como nuestro proveedor y nuestro libertador de todas nuestras pruebas. Jesucristo rechazará a cualquiera que permanezca en una condición tibia. Apocalipsis 3, 15 al 16. Él no quiere vernos convertidos espiritualmente soñolientos, insensibles o a los deseos de nuestro Creador. Dios no quiere que seamos zánganos espirituales. Dios Todopoderoso sabe que solo a través del constante ejercicio espiritual de problemas, pruebas, exámenes, persecuciones, tentaciones y tribulaciones, podemos desarrollar los verdaderos nervios y fuerza espiritual. Si uno no se cansa realmente con una cierta cantidad de ejercicio diario, extenuante, no puede desarrollar su cuerpo a nivel óptimo y permanecer en la mejor salud física. Lo mismo ocurre en el plano espiritual. Si no nos ejercitamos diariamente en nuestras facultades espirituales, superando y resolviendo nuestros problemas espirituales, pruebas y dificultades, entonces no estaremos en muy buena forma espiritual. Entonces nos convertiremos espiritualmente débiles y flácidos. No, Dios no quiere que esto suceda. Sí, hermanos, nos guste o no, este es el tipo de vida que nuestro amoroso Padre ha ordenado que debemos llevar. Solo aquellos que vencen constantemente entrarán en el reino de Dios. Apocalipsis 2 y 3. Solo aquellos que se esfuercen lo suficiente para aferrarse a la vida, para perseverar hasta el final, serán salvos. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vinimos a este mundo bajo un estrés y una tensión terrible, bajo presión y angustia, y no naceremos en el reino de Dios a menos que y hasta que hayamos demostrado que podemos soportar las presiones y tensiones de las pruebas, tribulaciones, persecuciones y tentaciones diarias de este mundo. Pero, ¿qué tal si alguien retrocede? Pero lamentablemente algunos prefieren darse por vencidos y renunciar, dar marcha atrás. ¿Qué piensa Dios de estos que se rinden? Vayamos a Hebreos 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si pecamos voluntaria y deliberadamente contra Dios, nunca recibiremos el perdón. Ahora vayamos a Hebreos 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Sí, algunos no están dispuestos a luchar de verdad, a aguantar, a trabajar y luchar y esforzarse para entrar en el reino de Dios. Cristo mostró que debemos esforzarnos realmente si queremos entrar en su reino. Esforzaos, luchad y superen el límite para entrar con la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Lucas 13, 24. Además, Cristo reveló que solo aquellos que son fervientes en su deseo de entrar en el reino de Dios, que están dispuestos a ser violentos consigo mismo, son los que realmente consiguen lograrlo. Mateo 11, 12. Hermanos, los problemas son seguros, pero la verdad del asunto es que vamos a tener pruebas y tribulaciones, ya sea que obedezcamos a Dios o no. Vayamos al libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Job declaró: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Sí, tendremos problemas, tanto si obedecemos a Dios o no. Pero si lo obedecemos, Él nos dará la sabiduría y las fuerzas necesarias para superar todas nuestras pruebas y tentaciones. Vayamos ahora a 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Las dificultades, las pruebas y las persecuciones son inevitables para todos los que viven una vida recta y piadosa. Pero todas estas tribulaciones están diseñadas por un Creador amoroso para enseñarnos a ir a Dios diariamente, confiando completamente en Él, para que cada una de nuestras necesidades, incluyendo la liberación de todas nuestras pruebas dolorosas. Vayamos a Proverbios 24, versículo 10. Dios declara: si fuere flojo en el día de trabajo, o sea, dificultad, tu fuerza será reducida. Un Dios creador, sabio y amoroso, ha diseñado deliberadamente la vida de tal manera que incluye muchas pruebas y aflicciones. El Todopoderoso incluso hace todo lo posible para reprendernos y castigarnos en amor, con el fin de mantenernos en el camino recto y angosto. Sabiendo esto, ¿no deberíamos desear fervientemente la corrección de Dios? Hay que aprender a desear e incluso orar diariamente para la corrección de la mano de Dios. Vayamos a Job, capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. No olviden nunca que Dios nos corrige para nuestro bien, porque Él nos ama y anhela compartir con nosotros la eterna herencia eterna de copropiedad y cogobierno de todo el universo. Pueden ver ahora claramente cómo las pruebas, las tentaciones, las presiones y las dificultades han sido puestas aquí como una bendición disfrazada. Estas tribulaciones nos ayudan a construir el tipo de carácter perfecto y piadoso que necesitamos poseer por toda la eternidad. Gracias, Dios, por la bendición de estas pruebas. Es a través de ellas que desarrollamos el carácter piadoso. Hermanos, les recomiendo entrar a la página web de la continuación de la Iglesia de Dios y explorar los libros y artículos en diferentes idiomas. Todo el material es completamente gratis. Y con solo dar un clic en las diferentes pestañas puede encontrar libros como Fe para aquellos que Dios ha llamado y escogido, Los cristianos, embajadores del reino de Dios, Oferta universal de salvación y muchos otros más. Vayamos a una última escritura para concluir. Vayamos a Hebreos 6, versículo 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así, hermanos, sigamos adelante sin desmayar, como nos exhorta el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, orando siempre los unos por los otros y resistiendo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo soy Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios.
Ya no podía subir más.